en comunicación con Emiliano Sacchi, que es investigador del CONICET, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario. Y le damos la bienvenida a La Corneta. Buenos días, Emiliano, ¿me escuchás?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, buenos días es una forma de decir, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, sí, un poco el panorama electoral. Primero que nada, gracias por llamar. Nos deja, me parece, como a todo el país, muy sorprendido, ¿no? O sea, me parece que hay dos datos muy claros de lo que sucedieron ayer, que es el triunfo inesperado de Milei en estas elecciones primarias, donde además no tenía contrincante, o sea, donde fue el candidato único de su espacio. No sé si pudieron ver los mapas, pero bueno, está como pintado el país del violeta, que además paradójicamente es el color que elige la fuerza de Milei, que sabemos que es el color que viene siendo parte de la identificación de las militancias feministas en los últimos años en Argentina, y queda el mapa teñido de ese color, con ese 32%, creo, en los últimos números que vi anoche que había sacado. Pero al mismo tiempo un escenario de tres fuerzas, ¿no? O sea, que también queda un escenario abierto de acá a octubre, si bien con una clara presencia y el principal triunfo de Milei, no, tampoco es un escenario cerrado de acá a octubre.
¿Y qué pasa también con la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que también fue como un vaticinio que no se esperaba, ¿no? ¿Cierto?
Yo creo que es extrañamente al revés. En el caso de la interna de Juntos por el Cambio, las encuestas decían que Patricia Bullrich iba a ganarle a Larreta, quizá no con esa diferencia, pero sí que iba a ganar, y creo que nos costaba socialmente, ¿no? De la misma forma que a muchos nos costó, y no solo digo a quienes tenemos algún tipo de expresión política o una línea, sea popular, progresista, lo que sea, ver el triunfo o el crecimiento de Milei. También a las encuestas les costó ver el crecimiento de Patricia Bullrich a nivel nacional. De todos modos, comparado con los votos que sacó Milei, es un resultado muy magro, ¿no? O sea, yo creo que es el espacio que tiene mayores dificultades acá a las PASO. Me parece que si yo tuviese que titular, y no como titulan los grandes medios de la nación, si hubo un gran perdedor de estas elecciones fue Junto por el Cambio. No así el espectro conservador de derecha, ¿no? Pero sí, claramente, Juntos por el Cambio queda dividido entre un 16 y un 11% de los votos. Si bien puede ser la segunda fuerza en términos de espacio, es un voto que está muy fragmentado. Le va a costar muchísimo a Patricia Bullrich poder recuperar todo ese voto que fue a Horacio Rodríguez Larreta. A su vez, puede ser que con este escenario que tenemos de elecciones pueda haber una mayor polarización y parte del electorado de Patricia Bullrich pueda migrar también a Milei. Yo creo que el escenario, digamos, más fácil de imaginar es una polarización entre Milei y un espacio más popular o más anticonservador, más antiderecha. De todos modos, nada, eso es al día uno después de las primarias. Hay que ver cómo se van posicionando los candidatos acá en adelante.
Ahora, la victoria de Javier Milei es el votante de Javier Milei. ¿Es un votante que vota a un Milei definitivo, que lo votaría de nuevo en octubre, o es algo más para llamar la atención de los otros? ¿Por qué ganó
no
Milei?
No diría que para llamar la atención. Yo lo que sí creo que me parece que tenemos que tener en claro es que el 30% de votantes de Milei no son un 30% que tenga unidad ideológica, ¿no? No es un 30% de fascismo, no es un 30% de racismo, de un montón de cosas que sí representa Milei, ¿no? Que aparecen en su discurso, que de hecho ayer, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención cuando se presentan tanto Jorge Macri como Villarruel, digo, tanto de Juntos por el Cambio como del espacio de Javier Milei, de La Libertad Avanza, se presentan los dos vestidos con uniformes militares, ¿no? Uno con una chaqueta militar verde y ella, Villarruel, con una chaqueta militar azul, ¿no? O sea, esa presencia del militarismo, esa cosa muy fascistoide que tienen estos personajes, yo no creo que eso sea algo que tienen sus votantes necesariamente, ¿no? Sus votantes más bien son votantes que están, me parece que hay un voto más que un voto llamar la atención, hay un voto frustración, un voto enojo, ¿no? Venimos de 4 años de gobierno de ajuste durante el gobierno de Mauricio Macri, de pérdida de salario, de pérdida de seguridad social, de pérdida de derechos, y después 4 años de este último gobierno de del Frente de Todos, donde efectivamente las promesas de campaña no se pudieron cumplir, ¿no? Donde si bien uno puede decir que hubo un montón de políticas para poder cuidar la vida durante la pandemia y que tuvo un horizonte de muchas dificultades que enfrentar el gobierno de Alberto Fernández, ciertamente un gobierno que queda muy lejos de las expectativas, y eso genera que haya un gran nivel de frustración, y de hecho creo que gran parte de los votos que tiene Javier Milei no son votos que quizá en 2019 votaron a la fórmula de Alberto Fernández.
Claro, Victoria Villarroel, la candidata vice de Milei, que tenía una chaqueta. Buen día, ¿cómo estás? Emiliano Martín te saluda. Tenía una chaqueta como la de Julio Argentino Roca en la campaña del desierto, ¿no? Ese tipo de...
Exactamente, sí. De corte. Tenía como un corte bien militar patriótico argentino.
Sí, una especie de granadera ahí extraña. Te quería preguntar, porque recién hablábamos de esto, que había sido el análisis de Cristina hace un tiempo y que se comprobó que tenía razón, de la elección por tercios, y ella hablaba de lo que era lo importante era el piso y no el techo. Algo así, como sí, que había que ver cuál era el piso y cuál era el techo. Y decíamos recién que quizás uno de los datos que arroja la elección de ayer es que Juntos por el Cambio, la opción de Juntos por el Cambio, haya alcanzado su techo, o su techo esté más o menos por lo que es, sacaron de votos ayer, alrededor del 30%. Pero decíamos, ¿cuál será el techo de Milei y de Massa, pensando en octubre?
Sí, el techo es muy difícil saberlo, particularmente si la elección tiende a polarizarse entre Milei y Massa, ¿no? Que yo creo que puede ser un escenario posible, de todos modos es muy difícil prever. Pensemos que todavía tenemos elecciones generales donde se van a presentar estos mismos tres candidatos, que son los tres candidatos más votados, ¿no? Patricia Bullrich, o sea, pongámoslo en orden de votos, Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich, y después también se van a presentar los candidatos que pasaron las primarias, que no son los más votados, como Juan Schiaretti, Bregman, o sea, la izquierda también pasó las primarias. Digo, vamos a tener una serie de candidatos más que van a todavía quizá a poder tener algo de sus votos. Es muy factible que haya un voto, por ejemplo, Schiaretti sacó alrededor del 5%, que haya un voto de Schiaretti que ya en las generales ya migre directamente a un candidato. Es de esperar que ese voto pueda migrar, por ejemplo, a Sergio Massa. Hay que ver también qué pasa con el 10%, 11% de los votos de la Reta. Si los votos de la Reta migran en su totalidad a Patricia Bullrich o no, ¿no? Entonces ahí, porque una cosa es, ahora lo que tenemos son los techos o los pisos y los techos, digamos, los resultados por espacio electoral. Pero una vez que esos espacios electorales definieron sus candidatos, a mí me parece, por ejemplo, el caso de Sergio Massa tiene la mayoría aplastante dentro de su espacio respecto a Grabois, que saca el 5 o 6% de los votos. Es mucho más fácil que de ese 5 o 6% de los votos en su mayoría migren hacia Massa. Estamos hablando de un candidato que quizá tendría el 27% de los votos. No es el caso de Juntos por el Cambio, y además no es el caso de Juntos por el Cambio donde está tironeado, ¿no? O sea, Patricia Bullrich va a estar tironeada en sus votos por la posibilidad de que sus votos migren hacia el espacio de Milei, que efectivamente sería un candidato mucho más representativo de cierto discurso violento, antidemocrático, etcétera, que muchas veces pone Patricia Bullrich en escena, pero al mismo tiempo, si ella radicaliza esa postura, puede perder los votos de Horacio Rodríguez Larreta y que esos votos queden con Massa. Entonces, yo creo que la situación más incómoda efectivamente la tiene Juntos por el Cambio. Por eso decía, me parece que es el gran perdedor de estas elecciones. Pero bueno, eso no asegura para nada un triunfo de... O sea, si yo pudiese imaginar un futuro escenario, puede ser que haya un escenario más de centro-democracia contra un escenario de radicalización como el que representa Javier Milei.
Claro, decíamos hace un rato... esto de que es en la historia de las PASO, que no es tan larga tampoco, de las elecciones presidenciales, la primera vez que el peronismo en su conjunto sale tercero, en tercer lugar, como la tercera fuerza. Y decíamos también que era por tercera elección consecutiva el candidato de lo que es el kirchnerismo, el sector kirchnerista, así genéricamente hablando, que no es del riñón del kirchnerismo. Caso de Scioli en 2015, de Alberto Fernández y, en este caso, de Massa. ¿Cuánto hay en el resultado de ayer de impericia propia del oficialismo en armar una estrategia electoral más seductora? ¿Cuánto hay de realmente un vuelco hacia la derecha del electorado? Digo, porque son distintos los factores, ¿no? Pero ¿cuánto hay de error propio y cuánto de mérito ajeno, digamos, podría ser la pregunta?
Sí, yo creo que el tema es que para la dificultad que tiene, digamos, el espacio hoy Unión por la Patria, que yo no diría que es un espacio kirchnerista justamente, me parece lo que ha habido también es un intento de desmarcar desde una posición más limitada al kirchnerismo, intentar abrir. Creo que también esa voluntad de abrir, ¿no?, hacia un panperonismo queda bastante limitada, porque hay ciertas dudas, ciertamente un rechazo a la figura de Cristina en ciertos sectores del peronismo que lo mantuvieron y lo siguen manteniendo. Por eso tenemos candidaturas como la de Schiaretti y Randazzo, que aunque tengan un mínimo 5%, en una provincia como Córdoba hacen una excelente elección, ¿no? Me parece que las dificultades que tiene el espacio no son solo electorales, sino que, o sea, la posibilidad de construir un candidato va atado a ser el oficialismo en este momento, ¿no? Entonces, me parece, o había un candidato más puro, ¿no?, de alguna forma kirchnerista, que vaya por fuera del oficialismo, o sea, que no sea enteramente oficialista, pero por ejemplo el caso de Guado de Pedro es el ministro de Interior de este gobierno, ¿no? Sergio Massa es el ministro de Economía. Sí. Todos los candidatos que circulaban, salvo la figura de Juan Grabois, son candidatos que al mismo tiempo son parte de este gobierno. Entonces, ponerse en una posición que pueda resaltar más las faltas de este gobierno y proyectar una imagen de futuro era mucho más difícil. Sí es cierto que en los lugares donde el kirchnerismo llevó candidatos propios, pienso en el caso de Mayra Mendoza, de Damián Celsi, o sea, en la provincia de Buenos Aires, uh-huh, o el caso mismo de Axel Kicillof, hicieron mejor elección. Pero yo no creo que eso sea producto tanto me parece que lo que está en juego ahí es que haya una coherencia en el discurso y una idea de futuro. Me parece que lo que está adoleciendo en este momento, yo escuchaba ayer el discurso de Sergio Massa y en su discurso de cierre, y lo que decía era, del otro lado está lo que te quieren quitar los derechos, del otro lado está lo que te quieren quitar la jubilación, del otro lado está lo que te quieren quitar la salud. Y acá estamos, lo que queremos, seguir con la salud pública, seguir, ¿no? Y resaltaba el seguir. Digo, hay algo de una idea de continuidad, que me parece que es lo que la sociedad no está pidiendo, porque la continuidad, esta continuidad, que es una continuidad de alta inflación, una continuidad de mucha incertidumbre, una continuidad de trabajo mal pago. Entonces me parece que lo que le falta al oficialismo, lo que le falta a Unión por la Patria, es poder ofrecer una imagen de futuro, una imagen de país, una imagen de un lugar al que nos dirigimos. De hecho, creo que hay algo en la campaña de Axel Kicillof que iba, ¿no?, con esa idea, derecho al futuro, derecha o derechos, ¿no? Intentó hacer algunas contraposiciones que efectivamente le funcionaron, respaldado en una gestión que la población de la provincia de Buenos Aires reconoce como exitosa. Perdón que la hago larga, ¿no?, pero volviendo a tu pregunta, se ha criticado mucho a Cristina Fernández por elegir por ahí candidatos más centristas y no candidatos más radicalizados, más puros del kirchnerismo. Yo creo que en otro contexto electoral esa crítica era muy válida. Me parece que en este momento efectivamente hay una dispersión, ¿no?, del voto y un crecimiento, digamos, de salidas por derecha a la crisis, que hace muy difícil, me parece, pensar en un candidato que radicalice una salida más popular, digamos.
Sí. Capaz también con el diario del lunes uno pensaría que Guado de Pedro hubiera sido mucho mejor el perfil, ¿no?, de candidato de Guado de Pedro para pelear un mano a mano con Milei, en todo caso, porque pensemos Milei negacionista, Villarroel hija de militar y también negadora del genocidio, hubiera sido el me parece obvio que esto es contrafacto y demás, pero
no
un candidato
interna en Unión por la Patria.
Pero mucho más adecuado para, con una idea también esto de futuro, esto que decís, con un proyecto, porque era como el hijo de la generación diezmada, qué sé yo, que tenía como una épica distinta. Me parece que Sergio Massa, y eso también puede ser, puede estar relacionado con lo que está diciendo Emiliano.
Sí, yo puede ser, pero también creo que me parece que la potencia que puede tener esos discursos también va anclado en la potencia de ciertas transformaciones materiales. El lenguaje de los derechos humanos del kirchnerismo también estaba anclado en en transformaciones materiales en la vida de la sociedad durante los gobiernos de Néstor y Cristina, ¿no? Pienso mucho en la figura de Bebe Bonafini diciendo, no es una lucha solamente por el pasado, ¿no? O sea, esta idea, pienso, por ejemplo, en cosas que fueron muy condenadas, además de la lucha de Bebe, como por ejemplo su política de construcción de viviendas, su implicancia en la política material presente, ¿no? Me parece que ahí hay, digamos, o sea, mantener un discurso sobre solo sobre dictadura o democracia, solo sobre derechos humanos, pero que no esté anclado en las transformaciones presentes, materiales de la sociedad, es difícil. Entonces no sé si realmente sería mejor candidato. Además, me parece hoy una discusión de me parece que no es momento para desde el campo popular de contarnos las costillas y lamernos las heridas, sino me parece que es un momento para intentar desde las militancias, porque quizá no sea la figura de Sergio Tomás Massa la figura que nos lleve a construir esos escenarios de futuro, pero me parece que desde la militancia, como fue en su momento la campaña en la segunda vuelta de Daniel Scioli, es un momento para salir a militar y poder construir desde los espacios populares reconocer que el peronismo o la Unión por la Patria habilita condiciones de posibilidad de pensar unos futuros que no se habilitan con los candidatos de extrema derecha.
Sí, totalmente. Además, siendo que el candidato es algo, me parece, inédito también en la historia, al menos reciente, que el candidato es el ministro de Economía de hace un año. Ya la noticia de hoy de una devaluación oficial a 350 pesos plantea también toda una serie de desafíos, porque va a haber una campaña que va a estar, me parece, centrada en lo discursivo y otra campaña que va a ser, como decías, bueno, la materialidad, ¿no?, de las medidas concretas y de la realidad económica que está en una crisis muy profunda.
Sí, ciertamente creo que la mayor dificultad que tiene la candidatura de Sergio Massa es su doble rol, ¿no?, de ministro de Economía en un contexto de extrema volatilidad económica, de crisis, que a su vez estos resultados electorales suman a esa crisis, porque claramente que un 30% de la población haya votado a Milei genera todavía más incertidumbres respecto al destino económico, a la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario, etcétera. Entonces, una gran parte de la energía está puesta en poder pilotear la crisis y poder negociar con el Fondo Monetario, etcétera, y de alguna forma hay un voto a nivel nacional que está diciendo no queremos más piloto de crisis, ¿no? Queremos alguien que enfrente, que haga un borrón y cuenta nueva. Lo que pasa es que claramente la política de borrón y cuenta nueva que trae Javier Milei, sabemos que sus resultados van a ser pobreza, exclusión, violencia. Entonces me parece que ahí está el problema, ¿no? O sea, queda atado entre un gobierno entre un candidato que es un candidato de la gestión que la gente está rechazando, y por otro lado la salida completamente espeluznante que propone Javier Milei con destruir los ministerios, privatizar la salud, privatizar la educación, o sea, hacer desaparecer el Estado, ¿no? Me parece que ayer, de hecho, Massa lo puso en el discurso, ¿no? Es más Estado o menos Estado, también lo puso Axel Kicillof, pero realmente es muy difícil al mismo tiempo ser el gestor de esta crisis, digo. Si no hay medidas materiales de acá a octubre, que esperemos que algún tipo de medidas las haya, va a ser también bastante difícil desde la gestión. No creo así desde la militancia. Me parece que desde la militancia es un momento de mucha responsabilidad y entender que hay un escenario de bolsonarización claramente en Argentina y que hay que construir espacio para que eso no suceda.
Emiliano, muchísimas gracias por la comunicación.
No, muchas gracias a ustedes por llamar.